Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están, amigos de Footbox? Soy Federico del Cueto. Esto es Footbox Venezuela. Por cuestiones de salud, el día de hoy Milena Jimón no nos puede acompañar, pero no se preocupen, próximamente va a estar con nosotros como de costumbre en la transmisión del programa. Para mí es un gran honor presentar el día de hoy a un referente del periodismo venezolano como es Richard Méndez, alguien que sigue muy de cerca a la selección vinotinto y que está enterado de prácticamente cada detalle que sucede con este cuadro. Richard, qué gusto saludarte y bienvenido a Footbox Venezuela.
Un gusto como siempre, Federico, y por supuesto poderme dirigir a toda la gente que sigue cada día a Footbox, y en este caso Footbox Venezuela, y por supuesto pronto va a estar de regreso Milena Jimón.
Sí, claro, sin lugar a duda, eso no lo dudes, mi Richard. A ver, Richard, yo sé que tú no te pierdes un solo juego de tu combinado. Ayer Venezuela presenta una gran propuesta. Le hace un partido a Brasil bastante completo. Yo creo que hace cuánto no veías un equipo así de la Vinotinto, Richard.
Bueno, me parece que desde la llegada de Leonardo González comenzaron a darse avisos de lo que terminamos viendo ayer, ¿no? Tengo que confesarte, creo que la última vez que vi jugar a Venezuela como le jugó ayer a Brasil fue en la etapa de Rafael Dudamel, en aquel partido frente a Japón, que Venezuela termina ganando por goleada en Tokio de la selección japonesa. Pero que en esta oportunidad han pasado ya José Peseiro y ha llegado Leonardo González, que es interino, que no sabemos qué va a pasar a final de cuentas con él, pero sí, debo de confesar que sí he visto una selección que ha mostrado una evolución, que pareciera ser que hay una idea clara de juego y que sí le gusta al grupo, y eso creo que es algo que puede marcar la diferencia de aquí en adelante.
Una primera parte, Richard, yo podría decir tremenda, ¿no? Como una perspectiva lejana de que yo sea aficionado de Venezuela o que yo siga la selección o sea o no mi equipo, yo podría decir que Venezuela en la primera parte hizo lo que tenía que hacer después del primer gol, ganando 1-0, defendió el marcador con la pelota en los pies, y eso te habla de personalidad, ¿no?, por parte del equipo de la Vinotinto frente a alguien como es Brasil.
Hay algo que es importante siempre destacar, ¿no? El grueso de los jugadores de la selección venezolana militan fuera del fútbol venezolano, es decir, hay mucho roce internacional. Y no se justificaba como en otros procesos, pues se tiraba el equipo atrás y no se trataba de defender con la pelota en los pies. También es cierto que Venezuela se enfrenta a un Brasil que es diferente a otras versiones de Brasil. Este es un Brasil que te comparte la pelota. Este es un Brasil que no te asfixia a menos que lo necesite. Y ayer lo necesitó sobre todo en el segundo tiempo porque perdía por 1-0. Es un Brasil que incluso te da algunos espacios. El tema era atreverse, era ser osado. Y eso creo que dentro del planteamiento de Leonardo González de arranque fue así. Tú decías algo que es muy cierto, defenderse con la pelota en los pies. Bueno, es que esa es la idea, ¿no? No solamente marcar el gol y tirarse atrás y tratar de apostar alguna jugada de contragolpe. Durante el primer tiempo Venezuela le disputó en bastante lo que podríamos decir la tenencia de pelota a los brasileños, pero obviamente es una selección sin Neymar, por ejemplo, sin Casemiro, que llegaba igualmente diezmada. Eso no puede justificar de ningún modo que Venezuela fuese capaz de quitarle la pelota. Los méritos son de Venezuela en cuanto a esos primeros 45 minutos, pero obviamente Venezuela también termina el partido, Fede, siendo víctima de las lesiones, que son las que obligan a Leonardo González a no hacer cambios tácticos, sino hacer cambios por emergencia, por tapar o por resolver alguna situación con un jugador que se lesiona. Eso también te termina de cambiar, y mucho, porque el jugador que no trabajó a lo largo de la semana para ser titular te entra primero a un ritmo diferente y a veces no te cumple, y eso es lo que termina también sucediendo. No digo que esa sea la excusa, pero termina sucediendo dentro del partido en el segundo tiempo cuando hay que hacer cambios por lesiones.
Richard, voy a citar algo que escribe justamente Milena, y es muy cierto, ¿no? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Ahora es Brasil. Antes fue Paraguay 2-1, antes de Paraguay Perú, antes Argentina, pero podemos decir que Venezuela en todos estos encuentros vendió cara a su piel, ¿no? ¿Qué debemos hacer después de ver todos estos juegos y este último frente al Scratch du Oro? ¿Qué debemos hacer con Leo González?
A ver, yo soy de los que piensa que sería absurdo quitarle la selección a Leo González después de esta triple fecha y dársela a otro técnico. Venezuela, si bien matemáticamente podría seguir soñando con alguna clasificación al Mundial, en la práctica no existe esa posibilidad. Venezuela no va a estar en Qatar 2022. ¿Qué es lo que hay que pensar? Bueno, dejen que Leonardo González plasme la idea, porque ha resultado, porque se ha visto algo diferente, porque como bien describe en su escrito Milena Gimón, se volvió aquella frase de los 80, ¿no? Que jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero es que en los 80 se saltaba de un técnico a otro. En los 80 no había jugadores militando en el fútbol de Europa como sí los hay hoy. Creo que hoy hay condiciones, hay ingredientes que le permiten a Venezuela empezar a construir de aquí hacia adelante. Ya no hay que ver en la mitad del vaso de agua que está vacío, que es aquella que nos dice no vas a estar en el Mundial. Es momento de ver la mitad que está llena. Es decir, ahí están estos jugadores, son estos los elementos que pueden sacar adelante a la selección venezolana y salir a pelear en una clasificación. Ya no será esta, pero es un grupo muy joven. Bueno, vamos a tirar de aquí hacia adelante. Es lo que yo creo que debería estar hoy pasando por la mente de los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol. Yo soy de los que piensa que Leonardo González mínimo hay que dejarlo terminar la eliminatoria.
Ya mencionabas, Richard, las bajas, tanto de uno como de otro, ¿no? Quizá no hay justificación tanto para el scratch como para la Vinotinto. Se jugó el partido con lo que había y se tiene que jugar, ¿no? Pase lo que pase. Pero en el tema de Joseph Martínez, ¿a qué se debe esta ausencia del jugador del Atlanta United? ¿Qué pasa o qué sabes relacionado al que ha sido quizá el referente más importante en los últimos años para Venezuela?
Sí, hay un par de detalles antes del partido contra Brasil y bien lo marcas. Cuando se elabora la convocatoria, hay algunas ausencias como la de Joseph Martínez, como la de Salomón Rondón, como la de Savarino, como la de Miquel Villanueva. Normalmente cuando se hace una convocatoria de una selección, no se emite un comunicado paralelo explicando los motivos por los cuales cuatro de esas ausencias no están en la convocatoria. Es decir, eso es algo que hay que responder cuando estás en una rueda de prensa y se le pregunta al técnico por qué la ausencia de tal o cual jugador. Me parece a mí que algo hay, algo no nos han contado en cuanto a la relación de la federación y algunos jugadores de la selección que no entraron en esa convocatoria. Se trató de explicar que Joseph Martínez estaba lesionado, que por eso no iba a jugar. Se explicó en ese comunicado también la situación de Savarino, de Miquel Villanueva, y los tres jugaron ese fin de semana inmediatamente. No los 90 minutos, pero jugaron y fueron titulares en el caso de Joseph Martínez y Miquel Villanueva. Y a eso te da a pensar que o existió alguna intención de parte de la federación de exponer a los jugadores o simplemente hay algo que está roto. En el caso de Savarino incluso publicó en sus redes sociales informando que él nunca había recibido el llamado y que tampoco su club lo había recibido. Pero después eliminó el tuit unas horas más tarde. Quizá porque existe un código de ética diseñado por la federación para que los jugadores no se pronuncien sobre este tipo de temas. Obviamente eso es también jugar con el temor del futbolista. En el caso de Joseph Martínez, ciertamente viene de una lesión que cuando juega sus partidos le inflama muchísimo la rodilla. Su equipo hoy más que nunca lo necesita, el Atlanta United, porque está muy cerca de la clasificación a la postemporada, pero también muy cerca de la eliminación. Y sin duda alguna, Joseph Martínez es su mejor atacante. Sí hubo una petición de parte de Atlanta United, pero esa petición no hay por qué acatarla. Entonces lo que me da a pensar es que desde la federación se trata de hacer ver como que, bueno, tiramos la eliminatoria, no importa que no venga Salomón, porque va a cumplir los 14 días de cuarentena si regresa al Everton. No contamos con Joseph Martínez, pero tampoco con Sabrina y con Miquel Villanueva. Si es así y ya tiras la eliminatoria y tratas de trabajar con un grupo joven, ¿para qué expones a los jugadores en un comunicado sabiendo que van a jugar el fin de semana inmediato? Entonces me deja pensar que más allá de lo que pueda suceder o no con Joseph Martínez, creo que hay una especie de divorcio entre la federación y algunos jugadores, y eso no nos lo han contado. Me parece que hay algo que todavía no sabemos, pero que por lo que todo apunta está sucediendo algo que anda mal.
Sí, sin duda. Para ir cerrando, Richard, ¿cuál es tu opinión global de que quizá Venezuela, o podemos asegurarlo matemáticamente próximamente, ya no esté en la Copa del Mundo, no vaya a estar en Qatar 2022? Y yo sé que todavía, aunque no estés allá, mantienes mucha relación con los aficionados de Venezuela o con gente que está cerca de esos aficionados. A pesar de todo esto, ¿qué siente Venezuela? ¿Qué piensa después de esta eliminación? ¿Lo sentían cerca el Mundial en esta generación o eran las mismas expectativas de siempre?
Lo que pasa es que todo se vino abajo en enero de 2020, cuando Rafael Dudamel se va de la selección por tener fuertes diferencias con Jesús Berardinelli, que paz descanse, y quien era presidente interino. En aquel momento Venezuela estaba en el puesto 25 de la clasificación del ranking de la FIFA. Es decir, Venezuela tenía una idea de juego, Venezuela venía obteniendo resultados y Venezuela pintaba para ser protagonista en la eliminatoria. A la ida de Dudamel nos presentaron a Josep Peseiro y Peseiro demoró demasiado en entender qué es jugar una eliminatoria de este lado del mundo. Se nos fueron puntos valiosos, se nos fue Peseiro precisamente porque le debían 14 meses de salario. Y llegó Leonardo González. A todo esto se ha sumado una cantidad de desatinos dentro de una federación que incluso fue intervenida por la propia FIFA, pero que quien encargado estaba de esa comisión normalizadora de la FIFA era el anterior presidente de la federación. Es decir, la misma persona que estuvo dentro de los desmanes administrativos era el que estaba representando a FIFA para poner orden en el fútbol venezolano. Es decir, todo esto es consecuencia de más factores externos al fútbol que de internos. Las cosas que yo puedo lamentar, bueno, lamento que jugadores como Tomás Rincón, como Salomón Rondón, como Roberto Rosales, son jugadores que estaban en su última oportunidad de ir a una Copa del Mundo. Creo que se merecían haber clasificado a una Copa del Mundo, se merecían de pronto un final mejor dentro de una eliminatoria y no lo van a poder cumplir. Que hay que empezar a trabajar de ahora en adelante con este grupo que son en su mayoría jugadores que son subcampeones del mundo en la categoría sub-20 en el Mundial de Corea del Sur 2017. Si a estos jugadores se les lleva bien, uno supone que deberían estar para pelear una clasificación en la Copa del Mundo. Del fanático queda la desilusión de cada cuatro años que acompaña a los venezolanos. Los venezolanos van con un rosario de ilusiones para ir al Mundial y después se estrellan con la dura realidad. Las cosas extra fútbol, aparte de las ingenuidades en momentos claves de los partidos, han terminado por sacar Fede a Venezuela del Mundial en montones de oportunidades y esta no tenía por qué ser la excepción.
Sí, de acuerdo. Yo creo que algún día se le va a dar a Venezuela, Richard, y como dices, ¿no? A trabajar con lo que hay en un futuro, que es lo que más puede ilusionar a una afición. Richard, te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer, amigo, hablar de fútbol contigo, en especial ahora del fútbol venezolano, y que Venezuela pueda reconstruir todo su castillo con lo que tiene, ¿no? Con las jóvenes promesas.
Claro que sí, pero que el castillo no lo hagamos de naipes, porque los naipes se vienen abajo. Los castillos hay que hacerlos con ladrillos, con fuerza, con firmeza. Abrazo grande, Fede. Gracias como siempre.
Gracias, Richard. A todos los que nos acompañaron en Footbox Venezuela, muchas gracias. Hay que mencionar, con la derrota de ayer de Venezuela, se queda en décimo lugar en la eliminatoria con 4 unidades, mientras que Brasil sigue siendo el líder de toda la zona. 9 partidos jugados, 9 ganados con 27 unidades. Este domingo la Vinotinto recibe a Ecuador buscando su segunda victoria de la eliminatoria. Un equipo de Ecuador que viene embalado después de golear 3-0 a Bolivia. Gracias, se despide Federico del Cueto y nos escuchamos el próximo lunes en el postpartido de Venezuela frente a Ecuador. Muchas gracias.
Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.